Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, con el cupón de la 11, cada día una ilusión. Y el día 19 de marzo, la gran ilusión, el día del padre, el día de papá. 15 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¡Toda una vida!
Fútbol, primera división, jornada número 27 en la Liga BBVA. El viernes se jugó el Betis 2, Osasuna 1.
De ayer, Rayo Vallecano 2, Español 0.
Valladolid 1, Málaga 1.
Barça 2, Deportivo de la Coruña 0.
Y Mallorca 2, Sevilla 1. Esta mañana en San Mamés, Athletic de Bilbao 1, Valencia 0.
Marcó Muniain.
Y esta tarde, en una hora, Levante Getafe, a las 7, el Celta Real Madrid, y a las 9, Atlético Madrid Real Sociedad. Segunda división, esta mañana, Villarreal 2, Sporting de Gijón 1, ayer 6 partidos.
Barça B 4, Córdoba 3.
Elche 0, Mirandés 1.
Lugo 0, Numancia 0.
Sabadell 0, Ponferradina 3.
Almería 2, Las Palmas 3.
Y Jerez 0, Deportivo Guadalajara 1. Esta tarde, en una hora, Girona Huesca y Racing Murcia, a las 8, Alcorcón Recre, y quedará para mañana en primera, 8 y media, el Zaragoza Granada, en segunda, a las 9, el Castilla Hércules. Fútbol internacional, ¿cómo va el Millwall Blackburn por una plaza en semifinales de la Copa Inglesa, donde ya están el City y el Wigan, entrenado por un español, y puede entrar el United o el Chelsea?
Este es entre dos equipos de segunda y va empate a cero al descanso, porque todavía no ha empezado la segunda parte. Millwall 0, Blackburn Rovers 0.
En Italia, al descanso, el líder tropieza en casa, Juve 0, Catania 0, y más tropieza el Nápoles, que está palmando 2-0 en Verona contra el Chievo. Baloncesto, en baloncesto femenino, campeones de la Copa de la Reina, Rivas Ecópolis, 83-62 al Perfumerías Avenida de Salamanca en Zamora, por 21 ganó el equipo madrileño. Y en la Liga Andesa esta mañana, 5 partidos, 4 victorias foráneas. Ganó el Madrid al Baskonia, o sea, el segundo clasificado. El Madrid-Madrid, después de ganar al Caja Laboral en Vitoria, 92-100. Ganó el Barça 81-89 en Canarias, en Tenerife, al Canarias, por 8. El Juventud ganó por 1 al Lucán en Murcia, 79-80. Y el Obradoiro ganó por 8 en Sevilla al Cajasol, 6-3-7-1. Solo ganó en casa el CAI, 6-9-5-3, por 16 al Gran Canaria. Y esta tarde a las 7, el Manresa contra el equipo de Málaga. Fútbol, segunda división B, hoy domingo se ha jugado todo esto.
En el grupo primero, Fuenlabrada 2, Ourense 2, San Sebastián de los Reyes 0, Rayo Vallecano 0, Alcalá 0, Marino de Tenerife 1,
Alcalá.
Y Tenerife 1, Guijuelo 2. En el grupo segundo, solo un resultado de esta mañana, Racing de Santander 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1. En el grupo tercero, todo esto se jugó esta mañana, Constancia de Inca 0, Olympique de Setúbal 0, Reus 0, Mestalla 1, Prat de Llobregat 0, Orihuela 0, Atlético Baleares 0, Nastic 1, Mallorca 0, Badalona 1 y Binissalem 0, Hospitalet 1. Y en el grupo cuarto, Sevilla Atlético 3, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, Cacereño 2, Sucan de Murcia 1, Lucena 2, San Fernando 1, Loja 2, Real Jaén 0 y San Roque del Epe 0, La Roda 3.
Y va a cerrar la ronda recordando que hay árbitro para el martes europeo, para el Barça-Milán, que es Kasai, el húngaro, pero la cierro con otra. El Milán confirma que viene sin Pacini. Se lesionó el viernes en el partido lleno a Milán. Era duda. Hoy hablaban de que era muy difícil que se recuperara en la prensa italiana. Al final no viaja Pacini, que fue titular contra el Barça en la ida. Así que igual juega Nian. Bueno, hablamos de todo eso ahora. Primero, cerramos la ronda.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, cadena COPE. La de la suerte, la de la 11. ¿Sabes lo que pasó el 19 de marzo? Que San José, el Día del Padre. Y hay sorteo extraordinario de la 11. 15 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. Pues ya sabe que si no compras los cupones,
no te tocan los millones.
Consigue gratis con Marca el albornoz oficial del Real Madrid. Acompaña como se merece al mejor equipo de la historia de camino a la décima. Vístete de todos los triunfos, todos los partidos épicos y todas las goleadas de tu equipo favorito. Con el escudo del Real Madrid bordado en el pecho y tres tallas, S, L y XL. Mañana cartilla, gratis con Marca.
Antes del Barça-Milán y del pollo de Twitter y del Celta-Real Madrid, presentamos el partido a las 5 de la tarde, en menos de una hora en el Ciudad de Valencia, el Levante-Getafe. El partido le pilla al Levante un décimo, 35 puntos. Bueno, en realidad es décimo segundo, pues le ha adelantado el Valladolid, aunque igualados a puntos. Y al Getafe, octavo con 38, que ahora mismo es estar a 3 de Europa, o sea, cerquita de Europa. Van a comentar el partido Juanma Castaño, el Gran Guas, Elías Israel y Pérez Sánchez. Y ya están allí, como siempre, Pedro Zamora y José Manuel Segarra. Y esto es la ley de Murphy, para que lo aprendáis. Justo cuando le iba a dar paso, se levanta a Valle y dice, se ha cortado. Entonces, no vamos a Valencia de momento. Primero nos tomamos una estrella.
Venga. ¡Pepe, una estrella!
¡Una estrella, Galicia! Para acompañar el fútbol, nada mejor que una buena cerveza. No una buena cerveza, una cerveza escandalosamente buena. Porque Estrella Galicia, dile cómo está Estrella Galicia.
¡De escándalo!
¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Estrella Galicia! Así es, Estrella Galicia, una cerveza, no te confundas, escandalosamente buena.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Bueno, enseguida recuperamos la conexión con Valencia. La novedad en realidad es que no juega Martins, no está ni convocado. Después de que ayer llegara tarde un entrenamiento y tal, bueno, lo han dejado fuera, tras su pollo, que si se iba o no a la Liga Americana. Vamos con el pollo de Twitter, hablando de pollos. Nos escucha Alfredo Duro, que es superista, que tiene una trayectoria más grande y larga que la mía, así que no me voy a tener la osadía de presentarle. Hola, Alfredo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Y además eres ahora DIRCOM del Córdoba, ¿es exacto ese cargo o es otra cosa?
Sí, bueno, director de comunicación y contenidos en una gestión, bueno, que poco a poco desarrolla otro tipo de funciones, pero básicamente es eso lo que ahora mismo hago en el Córdoba.
Lo eres por un vínculo personal con el, por amistad y porque crees en él, con el presidente Carlos González, ¿no?
Sí, es un vínculo que comienza con la aparición de Carlos González, en algún momento que él estuvo cerca de poder acceder a las elecciones en la presidencia de Real Madrid. Bueno, de hecho presentó su candidatura en alguna ocasión, a partir de aquel momento, hablando del año 2003, 2004, esta época, bueno, establecimos una relación que con el paso del tiempo ha ido, yo creo que ha ido coincidiendo, ¿no?, en proyectos y en manera de ver, por ejemplo, lo que puede ser la gestión de un club, y por eso al final pues me he decidido a estar con él en Córdoba, sí.
Bueno, y como en Twitter a veces las cosas se desbocan y la gente dice barbaridades amparado en un nombre que igual no es ni el suyo, pues ayer se montó un pollo que ha acabado en que te han presentado una demanda. Voy a recapitular. No sé de qué diablos estaríais hablando, pero a ti te llega uno que dice @alfredoduro1, que es tu Twitter, seguro que la has dejado hasta a tu mujer y a tu hija al presi para que se las, omito el verbo, cornúo con varias oes. Y te has pillado un calentón y has contestado, lo tengo por aquí, si cierta gente de Córdoba se cree que gentuza impresentable como @muchoCórdoba va a salir tal cual, es que no se han divertido todavía. Hay un hijo de que se ampara en @muchoCórdoba que me ha insultado con mi mujer y mi hija. Yo voy a por él y lo voy a encontrar. Valentía la tuya el lunes, hijo tal. Llego a la estación el lunes a las 11. Espérame con dos huevos, ya verás qué bien. Vaya calentón. Y además, yo creo que te has equivocado del el tío que te insulta, porque no es @muchoCórdoba, sino @RafaelMu19, ¿no?
Bueno, hay un primer Twitter, efectivamente, que luego es retuiteado.
Ah, o sea, @muchoCórdoba retuitea el insulto a tu mujer y a tu hija.
A partir de ahí entiendo que quien tiene el ánimo en ese momento de retuitear una cosa tan grave, una cosa tan sumamente grave, algo que solamente puede dejar en evidencia la decadencia mental, ¿no?, de algunos individuos, en el momento en que eso se repite y se utiliza, es que uno realmente participa, ¿no?, de la intención. Entiendo yo que uno lo que quiere es participar de esa intención, que es ser tremendamente dañino, que es demostrar lo miserable que alguno puede alcanzar a ser. Y a partir de ahí, efectivamente, es una cuestión personal, es una cuestión que no le admito absolutamente a nadie. A mí me han dicho de todo, me lo van a seguir diciendo un montón de veces. Y yo hay cosas que ya las tengo superadas, en lo que se refiere a mí, lo tengo superado. Pero no, o sea, no voy a admitir de ninguna de las maneras, bajo ningún concepto, que en Córdoba cierta gente pienso que esto es gratis. Porque lo hacen conmigo, lo han hecho con el presidente, con Carlos González, lo están haciendo también con otros miembros destacados de la cúpula del club, como Javier Jiménez, el vicepresidente, a los que se está acosando desde algunos lugares concretos, a los que se está insultando gravísimamente, a los que se está criticando de una forma absolutamente gratuita y a los que se les está provocando para encontrar esto que me ocurrió a mí ayer, de lo cual no estoy especialmente satisfecho, no estoy nada contento, no estoy nada alegre, básicamente porque esto es consecuencia de un partido en el que el Córdoba pierde, y era un partido muy importante para el Córdoba Club de Fútbol, que es lo que realmente a mí me importa, y lo que le importa a Carlos González y a Javier Jiménez y a la gente que está trabajando en el club, porque ha llegado gente al Córdoba Club de Fútbol a trabajar de forma honesta y a demostrar que tienen una gestión profesional de la que se puede apreciar el Córdoba, y que no lo está haciendo por ningún terreno ni por nada a cambio. Es decir, ahí no hay ninguna propiedad que sirva de escaparate para el tipo de gestión que se está desarrollando.
No, que no ha ido a llevárselo.
Lo que está ocurriendo es que hay un rechazo inadmisible y gratuito por determinados sectores que yo creo que no pueden quedar en silencio, de ninguna de las maneras. O sea, no puede ser. No se le puede decir a una persona eso. No se le puede decir.
Pero, se llame como se llame el técnico. Córdoba va con 41 puntos, cerca de la promoción de ascenso, ha sido protagonista en Copa. O sea, yo pensaba que era una temporada feliz. Ya supongo que toda gestión tiene su oposición, pero ¿os da mucha caña, o a ti en concreto por Twitter, o son muchos o son pocos? ¿Cómo va la película esta? Yo no me la sé.
No, digamos que hay un sector que yo creo que es mínimo, ¿no? Que ha generado ahí un foco de resistencia y de crítica y de provocación permanente y de no asumir ningún tipo de logro y de no reconocer los cambios espectaculares que se han producido en el Córdoba Club de Fútbol, que después de 40 años sin estar en primera división, la pasada temporada consigue jugar el playoff. Un equipo que llega a Carlos González y lo coge con 8 millones de euros de deuda en un concurso del que se ha salido, rebajando prácticamente a más de la mitad esos 8 millones de deuda. Yo creo que saneando la estructura del Córdoba Club de Fútbol, y creo que cogiendo los cimientos de una base de cantera por la que estamos ilusionadísimos e intentando hacer un montón de cosas y trabajando para que dentro de muy poco sea una realidad una ciudad deportiva que necesita el Córdoba y la ciudad de Córdoba como el comer, y por la que se están matando, proyectos por los que se están matando gente como Carlos González, como Javier Jiménez, como Andrés Delgado, como mucha gente en ese club. Y sin embargo no se reconoce. ¿Por qué? Pues porque hay un cierto rechazo, producto posiblemente de una situación heredada con intereses muy concretos, muy ocultos, y en alguna ocasión hasta muy sospechoso, de cierta gente que ha estado durante muchísimos años haciendo y campando a sus anchas en el Córdoba sin ningún tipo de responsabilidad, porque ahí están los números y ahí está lo que ha ocurrido. Y sin embargo ahora, cuando se cambia toda esa gestión, cuando la tendencia es de un equipo saneado y que aspira a poder estar en primera división, sin embargo se opta por el rechazo, por la agresión, por la crítica, por el insulto. Pero bueno, vamos a seguir.
Más que hablar de la gestión general de Carlos González, que era el hecho puntual de que entre el director de comunicación de un club y un seguidor ha acabado un pollo de amenazas en Twitter, y esto termina en demanda. Nos está escuchando arroba mucho Córdoba, pero él no quiere entrar en diálogo contigo. Entonces, ¿prefieres escucharle? ¿Prefieres colgar? ¿Qué prefieres, Alfredo?
No tengo ningún problema.
El nombre de arroba mucho Córdoba, no me lo ha dicho Evia, perdona, es Paco López. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Has presentado denuncia esta mañana, ¿no? Pues tengo aquí fotocopia de ella.
No, fue anoche.
¿Anoche mismo?
Sí.
Vale. Y recitas en la denuncia lo de que te voy a dejar así, hijo de tal. Hay un hijo de tal que se ampara en arroba mucho Córdoba, que me ha insultado con mi mujer y mi hija, y voy a por él, lo voy a encontrar. La denuncia es por amenazas, se supone, ¿no?
Sí, por supuesto. No podía quedarme en casa ante tales amenazas, básicamente porque además tenía la sabía de qué venía el asunto. Yo me fui a la cacería sin saber realmente qué le había podido molestar a este señor.
Hombre, si ha retuiteado algo de su mujer y su hija, la verdad es que, joder, fácil de comprender que lo ha molestado.
Parece mentira que también tú entres en el mismo juego de este señor. Yo creo que en Twitter hay una norma no escrita en la cual el hecho de que una persona retuite tanta acción de ese es tan simple como que yo... Este señor empieza con pullitas a las 6 de la tarde, no sé por qué, no sé si se automedica, no tengo ni idea, sinceramente ni me importa, pero empieza con pullitas, empieza poquito a poco a calentarse el asunto, y llega un momento en que alguien fuera de tono, desmesurado, grotesco, lanza un exabrupto y escribe el tuit. Yo retuiteo básicamente para que este señor se dé cuenta la que está leyendo, que pare. Que pare, que estamos matándonos entre nosotros.
O sea, tú, el retuitear no significa que firme debajo de la burrada que era el mensaje de Rafael Mu.
Yo no asumo un tuit de otro, pero son de locos, Paco.
Ya, pero, no tengo Twitter, pero el retuiteo parece que uno sí lo asume, ¿no?
No, para nada. Yo al menos no lo entiendo así.
O sea, si yo realmente no sois todos gilipollas, es que pienso que sois todos gilipollas.
No, yo no lo entiendo así, en absoluto.
O sea, tú... Vale, vale.
Quien está en Twitter permanentemente como estamos nosotros, absolutamente para nada. Yo me doy cuenta de qué ha pasado cuando en comisaría alguien, yo mirando mis tweets anteriores, alguien me dice, tranquilo Paco, que no es un tuit tuyo.
¿Y luego entras en algún privado con Duro o la amenaza no, es pública?
No,
¿cómo es?
Absolutamente para nada. Este señor, entra en la cuenta oficial del Córdoba, empieza a bloquear a cordobesistas de toda la vida. Curiosamente, a mí no me desbloquea, sino que además sigue, supongo que para no sé, en cualquier momento, saber qué escribo, qué no. Yo tengo la precaución de imprimir la frasecita de Marra. Las imprimo tranquilamente, empieza, como te digo, a bloquear una serie de exabruptos y llega un momento en que empieza a borrar todos los tweets. Perfecto, ya los tenía imprimidos, no tengo ningún tipo de problema, y allí estoy en comisaría, denuncia metida de trámite sin ningún tipo de dificultad.
Vale. Oye, ¿y este mal rollo que hay contra Duro es por algo en concreto o estáis en contra del
Repito, yo no voy a entrar en debate con este señor, el señor tiene muchas tablas, yo no tengo edad para decir que flipo en colores, en todo caso fliparía en blanco y verde, pues llevo 50 años yendo al campo, y sinceramente este señor ha llegado desbancando, no por culpa de él, obviamente, sino que le paga a una persona cordobesista, más cordobesista que el escudo, como es Juan Luna en Lava, y de un tiempo a esta parte ha cizañado, ha creado un mal rollito que aquí realmente pues no se tenía. Se tenía, por supuesto, una cierta animadversión, sobre todo en la forma del presidente, sobre todo en la forma de llevar al club. El club efectivamente lo asumió, asumió una deuda, no ha puesto un duro, está desmantelando el club, ha vendido a 3 jugadores por los que ha conseguido una buena cantidad, ha hecho unas buenas taquillas. Repito, en fichajes de edición no se ha hecho absolutamente nada, pero no, la gente que tuiteamos en la red, no vamos más allá de eso, de comentarios, de alguna manera, algunos más impresionantes que otros, pero sin llegar a insultos. Y este señor, repito, de que me gustaría saber cuál es su número de abogado del Córdoba, el mío es el 288, por cierto, no lo sé, ha llegado como si dijéramos, como un elefante de una cacharrería.
Llego a la estación el lunes a las 11, ¿eso te lo dijo a ti?
Sí, pues, por supuesto, yo no voy a entrar en dinámica, ni tengo edad, pero, ni pero, tengo ganas.
Pero te lo dijo a ti porque tú le habías hecho algo primero.
No, vamos a ver, este señor, yo no he borrado ningún tuit, este señor y cualquiera puede entrar en mi tuit, en mi Twitter, a ver qué he escrito yo que le pueda molestar a este señor para que a mí me cite en suelo en la estación de Córdoba a las 11 de la mañana. Repito, no tengo edad, no sé la clase que tendrá él, pero yo tengo bastante más sentido común de lo que este señor puede argumentar.
Muy bien. Paco, como no queréis entrar en diálogo, ¿prefieres colgar o prefieres oír a...?
Tranquilamente.
Alfredo, voy a ir echando el cierre. Yo lo único que espero es que no veáis el lunes a las 11 en la estación de Córdoba, pero ¿quieres decir algo más, Alfredo? Duro.
No, yo creo que ha quedado muy 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 bien explicado. Efectivamente, la intención cuando uno retuitea es la que es, y hay ciertas cosas con las que uno tiene que ser especialmente sensible, y hay cosas con las que no se juega. Hay cosas con las que no se juega. Y si determinados individuos, si determinados miserables entienden que esto de Twitter es gratuito, y es un juego en el que todo sirve y en el que todo vale, están muy equivocados. A mí no se me ocurriría nunca en la vida formar parte de una cadena de mensajes en las que se pisotea la familia de ningún ser humano. No se me ocurriría nunca. O sea, no se puede venir ahora a dar ese tipo de explicaciones rocambolescas sobre normas de actuación en Twitter que me importan un dedo. Aquí lo que ha ocurrido es que se le ha insultado gravemente a un ser humano con su mujer y con su hija, metiéndole por medio al presidente, cosa que en los últimos tiempos en algunos sectores es habitual, porque estos individuos que se llenan la boca de decir que son cordobesistas han aprovechado, por ejemplo, el fallecimiento de Chávez para ver si era posible que el siguiente fuera el jeque, en referencia a Carlos González, y a ver si le embalsaman junto a Chávez y junto a Lenin. Y en estas estamos.
Esas cosas se publican en Twitter, eso. Esas cosas
se publican en Twitter.
Qué bien que me lo ahorro.
Evidentemente, cuando alguien utiliza la cuenta oficial de un club de fútbol y está utilizando esa cuenta para insultar verbalmente, de forma salvaje y miserable, a un solo empleado del club, evidentemente nuestra obligación es ponerle freno a eso, es ponerle coto. Y ese tipo no puede tener ningún tipo de vínculo en lo que se refiere al Córdoba con el club, ni con cuenta de Twitter, ni de ninguna de las maneras. Es así de sencillo. Aquí lo que está molestando, Paco, como siempre en la vida, es la reacción. Hay una cosa que es acción-reacción. Bien, el silencio parece que es la práctica habitual cuando alguien en un club observa cómo se le dicen cosas. Entonces parece que uno está obligado al silencio. Bueno, entendemos que nosotros tenemos herramientas de comunicación en las que tenemos el derecho a defendernos, pero defender es dar cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que se está trabajando, de todo aquello que poco a poco el Córdoba Club de Fútbol está logrando para ser cada día un equipo más grande. Y ahí evidentemente cabe la respuesta a aquellas cosas que proceden de una manipulación y de una alteración de la realidad, porque no se están contando verdades en algunos casos, y ante la falta de la verdad tiene que reaccionar un equipo de fútbol, y nosotros estamos desde luego absolutamente convencidos que la reacción la va a encontrar siempre aquel que manipula y que altera la realidad, siempre.
Gracias, Duro.
A ti, Paco, un abrazo.
Vas mañana para Córdoba, ¿no?
Yo voy mañana, sí, claro, es mi obligación.
Cambia la hora, pues eso.
Cambia la hora. No, pero si no se trata de cambiar la hora, vamos a ver, si esto ya he dicho al principio que a mí esto no me hace especialmente feliz, yo no me siento especialmente satisfecho, de otra manera porque ha significado que el Córdoba ha ganado. Pero quiero que se sepan cómo y por qué empiezan a ocurrir algunas cosas.
Vale.
Y no se lo voy a admitir a nadie. Se llame como se llame, lleve los años que lleve siendo socio del Córdoba, y me da igual el número que tenga de socio del Córdoba, porque no se puede ser tan miserable.
Gracias, Duro. Un abrazo.
A ti, Paco, un abrazo.
Paco, tienes la última palabra. Yo si sí, no nos ríamos de insultos, mejor. Pero
sí, un par de matices. Nada, simplemente, yo cuando sea mayor quiero ser como Alfredo Duro. Y quiero hablar como él, me encanta, una maravilla. Punto uno. Punto dos, es de risa el que este señor diga que una minoría en Córdoba está en contra del presidente y de su equipo. Bueno, en Twitter tenemos un alto número de cordobesistas que yo anoche, sinceramente, no es que fueran un 80 ni un 90, es que nadie estaba a favor de este señor. Es que se cae por su peso, es que se cae por su peso. Así que yo creo que esto, solamente le preguntaría al señor, que ya no está en antena, pero pues si lo pudiera responder en otro momento, ¿por qué si este señor tiene un conocimiento tan exhaustivo de Twitter, que lleva tanto tiempo y tal, va contra mí por retuitear y no va contra la persona que escribe el tuit? Simplemente. Pero lo repito, cuando yo sea mayor, quiero ser como él. Guapo
gracias,
como él.
Gracias, Paco.
A ti un abrazo.
Así está el pollo del Twitter. En fin, mensaje de foto y vamos al fútbol.
Por aquí estoy, Paco, con Mr. Gil, que en su apuesta combinada de hoy pretende ganar mucho dinerito. Fíjate, se la juega a que pierde el Real Madrid en Vigo y a que empata el Atlético de Madrid ante la Real. Tú también puedes hacer tu combinada en williamgil.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Pues venga, le voy a meter 10 euritos.
La conclusión de Parra es que los dos van a salir a ganar, el Levante y el Getafe. En el Ciudad de Valencia, ahora sí, presentamos el partido. Pedro Zamora, José Manuel Segarra.
Hola, Paco, muy buenas tardes desde Valencia, con un clima espectacular, con solecito, con un poquito de aire. El césped está bien, o sea que aquí el que no juegue es porque o no sabe o no quiere. Están los futbolistas, los 22, todavía en el túnel de vestuarios, pendientes de salir a realizar los últimos calentamientos sobre el Ciudad de Valencia. Creo que de momento solo tenemos el 11 del Levante y además calentito. Zamora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, con las novedades de la ausencia, sobre todo de Martins y de Ballesteros, este es el 11 que juega en el Levante. Munúa bajo palos, Pedro López, Vintra, David Navarro y Nicos en defensa, Pedro Ríos, Diop, Iborra, Rubén en el centro del campo, media punta Mitchell, arriba juega Robert Acuafresca.
Se ha quedado fuera, como ya todo el mundo, todos los oyentes de la COPE saben, Obafemi Martins con problemas de estómago desde el pasado jueves a la conclusión del partido de la Europa League. En el Getafe son bajas Mané, Valera, Juan Rodríguez, Pedro León y Borja. Ay. Vuelve al Ciudad Luis García Plaza, que fue el que empezó a construir este castillo del que ahora mismo disfruta el levantinismo. A las 5 arranca aquí en el Ciudad el Levante Getafe, que va a arbitrar el navarro Alberto Undiano Mayenco.
Presentado el partido, enseguida volvemos con vosotros y con Juan Maguas y Elías, que van a comentar con Pérez Sánchez el primer partido de la tarde en Tiempo de Juego. Están ya Lama y Miguelito esperando. ¿Les tienes que decir algo a Lama y a Miguelito?
Sí.
¿Ambos son padres?
Los dos son papás. Mejor se lo voy a decir a sus niños. Bueno, al de Miguelito no, si tiene meses, no se va a enterar. Bueno, pues a Miguelito para su papá, que es que tengo el mejor regalo para el Día del Padre, para sorprender a todos nuestros papás, para que estén guapos, seductores, suavecitos, suavecitos, que dé gusto darles besis. Gracias a Gillette tenemos ese pack Gillette para el Día del Padre con el que vamos a triunfar. Tenemos dos, el pack regalo Gillette manual, que incluye máquina, gel y recambios, y el pack Power, que incluye máquina, gel y crema postafeitado. Es el mejor regalo para ellos, para que descubran el máximo apurado, la mayor suavidad. A nosotros nos encanta Gillette, pero no somos los únicos, ¿eh? Que por algo les han premiado las mejores revistas masculinas como el producto de afeitado del año. Gillette es lo mejor para el hombre y para todos, porque a mí me encanta hacer felices a mi papá, a mi novio, a tierra, enteros. Mira qué suavecito estás, mira qué mofletes. Ay, me encanta decir.
Qué
esto.
Suave.
Qué suave.
Manolo Lama Vigo, muy buenas.
¿Qué tal? Hoy además es el cumpleaños de mi hija, porque a ver si toma nota y me regala a mí la Gillette, que la necesito.
Es el cumpleaños de mi hija, a ver si me regala.
¡Qué morro!
Lama es un grande.
Claro.
Ha retorcido la fecha hasta el punto de que le debe una. Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, me quedo sin palabras.
Hoy es el cumpleaños de mi hija, así que a ver si me regala algo.
Claro, oye, según mi hija, que tome nota que con todo lo que le van a dar a ella, que hacer un detalle con su padre, ¿no?
Llovía en Málaga, ahora me dices que hace sol en Vigo, ¿no, Manolo?
Bueno, hace sol hace 30 segundos, porque hace un minuto ha diluviado, o sea, hemos visto pasar el arca de Noé hace 15 minutos y Miguelito y yo estábamos, bueno, a salvo, porque no sabes lo que caía, madre mía.
Montonazo de baja, ¿no, Miguelito? O de descansos, vamos.
Sí, de descansos, ya lo anunciaba ayer Caranca en rueda de prensa, tres defensas habían jugado los tres últimos partidos, los dos contra el Barça y contra el Manchester, el caso de Ramos, Varane y Coentrao, que se han quedado en Madrid, que tienen tres días libres, no han viajado a Vigo, y a eso se hay que unir, obviamente, las bajas por lesión de Di María y de Casillas. Así que imaginamos que el llamado equipo B, ese que también ganó en el Bernabéu al Barcelona el pasado fin de semana, pues jugará esta tarde, ¿no? Es decir, jugadores como posiblemente Albiol, como Marcelo, como Benzema, como Modric, como Kaká, no suena mal, de todas formas.
¿Tú crees que el Madrid tiene la cabeza en esto, Manolo, o que le va a costar?
Hombre, es cierto que todos los que ha comentado Miguelito que se han quedado en casa, en cierto modo, se sienten con el deber cumplido. Muchos de los que van a jugar hoy se sienten con la obligación de tener que cumplir para seguir contando con Mourinho en la recta final de esta temporada, sobre todo con el bombón que hay con la Champions y con la Liga. Entonces yo creo que los que van a salir al terreno de juego van a darlo todo. Yo no me imagino un Real Madrid relajado con la alineación que va a presentar de la tarde.
No digo relajado, pero igual un pelín no concentrado. Lo de Granada, que empieza, que no mete gol, no sé
qué. En Granada juegan los titulares. Aquí, yo creo que aquí no van a jugar los titulares y yo creo que los titulares no están para relajarse. O sea, no veo yo a Pepe, a Marcelo, a Kaká, a Essien, a Modric, a Callejón si jugase. No les veo yo regalando minutos y quitando ganas, porque es como decirle a Mourinho, con nosotros no cuentes. O sea, que yo creo que los que jueguen van a salir a morir. Otra cosa es que lo hagan bien o lo hagan mal.
Oye, ¿os afecta o afecta al Madrid la huelga de Iberia? Empieza mañana, ¿no? Otra vez.
Pues es que no lo sé.
El Madrid vuelve esta noche.
Claro. Bueno, no sé si empieza mañana. Esta semana hay huelga de Iberia, ¿no?
No, es que no lo sé, porque ahora me han dicho que vuelve el 18. Es que me habían contado que la huelga era mañana, pero que mañana
La semana antes de Semana Santa, esa seguro que hay huelga.
Y que mañana hay una reunión de urgencia entre los sindicatos, la patronal y el mediador. Y creo que intentaban mañana llegar a un acuerdo, pero por ahí está el negocio.
Por si acaso, hablamos de Twitter también para otras cosas, que también sirve para informarse, gracias a Dios. En Terra se puede ver una foto que se ha hecho Cristiano Ronaldo con una camiseta de Iberia, y claro, los sindicatos de Iberia han aprovechado para apoyar.
Ah, mira qué bien. Cuidado con la Twitter, Manolo, con @lamacope. Yo sé que tú respondes a la gente con cariño y en privados, y no te metes en jaleos públicos, porque caña hay para todo el mundo, al parecer, en Twitter.
Bueno, pues está bien, si hay cañas y dobles...
Yo digo al parecer como si no lo supiera. Hay unos palos, me ha enseñado Parra, las cosas que le dicen a Duro... Bueno,
cañas
bueno,
y barro, se llama la novela.
Es que duro, ¿cómo se puede meter con la gente del Córdoba? Es que la gente del Córdoba, vamos, con el arte que tienen allí. Pero bueno, yo ya afortunadamente en mi Twitter no he recibido muchas críticas, nada más que 1 millón aproximadamente. Tampoco estoy muy afectado, ¿eh?
Tú lo llevas
mejor.
No
levanta la cabeza del móvil, ¿eh, Paco Manolo? Esto del Twitter ha entrado en su vida de una manera increíble.
Tú lo llevas mejor, ¿no, Miguelito?
Sí, yo estoy menos activo en ese sentido.
Bueno, esto empieza a las 7, así que en un ratito nos escuchamos de nuevo en Balaídos. Un abrazo. Oye, por cierto, Manolo, ¿viste ayer al Barça?
Sí, sí lo vi, todo el partido.
¿Y qué piensas del Barça-Milán, que vamos a hablar ahora de él?
Pues lo puse en el Twitter. le vi que... yo, sinceramente, le vi un equipo cansino, lento, que juega andando, sin ritmo, sin intensidad, que no ha evolucionado en esa crisis en la que vive. Un equipo que yo creo que tiene una falta de confianza absoluta, un miedo. Jamás he visto a un equipo como el Barça perder tantos balones como les vi perder ayer. O sea, una falta de precisión, de toque, de apoyo, bueno, una cosa tremenda. Y luego vi algunos jugadores que sinceramente me preocupan en el estado que están. Fábregas me preocupa mucho como le vi. Lo único que me gustó, por ejemplo, fue a Mascherano, que le vi meter 4 balones en largo a la espalda de la defensa del Depor, que los corrió Alexis y Alves. Y poco más. Bueno, Tello, que ensancha el campo, que está bien, y poco más. Pero claro, es que yo no sé, o sea, evolución no viene del Barça de últimas semanas al Barça de ayer. Dice Roura que estaba muy contento porque no habían recibido un gol, pero bueno, es que el Depor, con todo mi respeto para el Depor, la verdad es que no pasó del medio campo, pero no porque lo hiciera bien el Barça. Sí, yo creo más bien que por el mérito del equipo gallego.
No hubiera sido difícil que el Depor diera un gol, porque lo tiró a puerta. Bueno. Ahora hablamos del Barça-Milán. Gracias, Manolo. Miguelito, hasta ahora.
Adiós.
Aire es aire, pero Pima, penaltis increíbles, mutantes alegres, pichichis imberbes.
No pierdas tiempo descifrando el plan Pima Aire y aprovéchalo con Renault llevándote una Renault Kangoo con aire acondicionado y 2 años de mantenimiento gratuito desde 8.450 euros. Plan Pima Aire incluido. Financiado con Box 2 a través de RCI Bank. Transporte e impuestos no incluidos. Elige calidad Renault.
Antes del Barça-Milán tenemos ya alineación del Getafe, media hora Levante-Getafe. ¿La tenéis por ahí, Pedro?
Sí, no hay ninguna sorpresa. Pedro Zamora con alineación que va a poner hoy en liza Luis García Plaza.
Echame una mano Segarra que me la acaban de pasar aquí
abajo. Pues rápido. Miguel Ángel Moya va a estar bajo palos con Miguel Torres en la derecha, Sergio Escudero en la izquierda, con Fede Fernández y Alexis Ruano completando la línea de zagueros, Xavi Torres y Medi Lacen como stoppers, con Diego Castro en la derecha, Jaime Gavilán en la izquierda, Barrada en la media punta, arriba Adrián Colunga.
Ay, qué barato me hubiera salido, Paco, irme a Valencia ahora a ver el Levante Getafe en el Ciudad de Valencia. ¿Sabes qué? En Renfe están tirando la casa por la ventana. A ver, atención, todos aquellos que tengan un ordenador cerca, que se metan ya en renfe.com para reservar, atención, un billete en AVE y larga distancia, con descuentos de hasta un 65% de descuento. Hola. Gracias a la nueva oferta Promo Plus. Más de la mitad te puedes ahorrar, ¿eh? Hasta un 65% de descuento. Entra e infórmate en www.renfe.es. Oferta Promo Plus, descuentos para viajar en AVE y larga distancia de hasta un 65%.
Manolo Oliveros, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paco?
Y Martí Perarnau. Hola, Martí, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oli, para el martes, ¿algo de última hora?
Pues que esta mañana ha habido trabajo de recuperación de los jugadores del primer equipo, de los titulares. También ha entrenado Xavi y, bueno, a medida que pasan los días es cada vez más seguro, aunque no tiene todavía el alta. Primero, a mediados de semana, sobre el miércoles, decían que era seria duda y así nos lo decían desde los servicios médicos, y después eran optimistas. Todo hace pensar que Xavi recibirá el alta y podría jugar el próximo martes frente al Milán.
Pacini baja de última hora en el Milán. Bueno, sí. Se preveía, pero ya seguro, ni viaja.
Seguro.
¿Eso significa, Evangelio, que juega Nian, como pone la gaceta?
Pues estaba mirando las elecciones del Milan esta temporada, cuando no estaba Balotelli, cuando no ha jugado Pacini, por lo que sea, y Allegri ha utilizado bastante a Boateng en esa posición. O sea que Boateng también da algo de presión a la salida de balón desde la defensa del Barça, y tiene más sentido, por ejemplo, que Boyan, que también ha jugado ahí como 9. Yo creo que lo que más sentido tiene es Boateng. Ha jugado alguna vez también Nian, pero entrando en la segunda parte. O sea, yo creo que nunca le ha utilizado de inicio como 9 a Nian. Yo creo que esta temporada no le ha utilizado
a
Allegri.
A lo mejor pone a Boateng adelante y a Nian detrás.
Puede ser, bueno. Puede ser. Pero para mí lo que más sentido tiene es Boateng como 9.
Lo que dice Galeni, que no va a ser for Apache, o sea, que no van a salir solo a defender. Pero la verdad es que me preocupa menos el Milan que el Barça. El Barça, Perarnau, ¿cómo le viste?
Ayer mal.
O sea, ¿no le viste signos de recuperación?
No, bueno, también hay que tener en cuenta que jugó el segundo equipo, la segunda unidad, y que muchas cabezas, todas las cabezas estaban pensando en el Milan, imagino. Pero no le vi recuperación desde el punto de vista de necesario, que es el futbolístico, digamos. Es decir, sí, sobre la pizarra, un campo más abierto, algo más ancho, un equipo algo más profundo, pero la intencionalidad con el balón, esa agresividad con el balón que es la característica, la seña de identidad del gran Barça, esa no la percibí. Insisto, jugaba el segundo equipo y a tres días del gran partido.
Hoy termina su columna en el Marca Marcos López con una frase que me llama la atención y que creo que es verdad. Dice, sin correr el Barça no se va a ganar el respeto de los demás. Sin correr cuando tiene el balón, o sea, moverse, y sin correr cuando no lo tiene, o sea, presionar arriba, como era su seña de identidad. Hombre, yo ayer, por ejemplo, vi correr a Tello más que a Manuel Pablo. Ese tío está rápido. Y claro, vi correr a Messi, pero salió solo 15 minutos. Pero sí, es que hay que moverse, si no se está bien físicamente, nada. Oli.
Seguramente, Paco Martí, las historias son más que nada individuales, ¿no? Por ejemplo, Alves sí está bien. Adriano me parece que está en forma. Alexis le vi muy 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 luchador, marcó el gol y además pues me parece que puso intensidad. Mascherano estuvo bien, como decía anteriormente Manolo Lama, pero claro, no vimos, como decía Martí, a todo el mundo. Vimos a dos, tres y después a Iniesta y a Leo Messi, que Leo Messi sí le vi a pesar de esa seriedad, ¿no?, que comentabas, Paco, en la transmisión, en el rostro. A mí me parece que no sé, que esa forma desafiante y de significar que ahora mismo pues a lo mejor está duro y todo eso, Leo Messi puede significar a lo mejor que tiene ganas y que volverá a ser el Messi de siempre, ¿no?, el próximo martes. Que tiene ganas y que volverá a ser el Messi de siempre, ¿no?, el próximo martes.
Yo antes del Barça Madrid, Martí, te pregunté si les veías tiesos, que a mí me parecía que era un problema físico, y ahora te lo tengo que volver a preguntar.
No les veo tiesos físicamente, no, sí. les veo bien, les veo tiesos mentalmente.
¿Tú crees que tiene que ver con la cabeza?
Bueno, yo creo que tiene que ver
cuando nadie gana duelos, ni balones divididos, ni...
Sí, pero yo creo que corren más de lo que corrían antes, porque están más separados, atacan peor. Tiene mucha razón Manolo en lo que cuenta. Hay jugadores que están en muy buena forma, es decir, en la exhibición de Alves, de Alexis, de Adriano, de Puyol. Pues bueno, a Puyol le recordamos que no pudo en un sprint con Di María, pero en fin, pocos defensas en el mundo podrían en un sprint contra Di María. Yo veo al equipo muy separado, es decir, creo que los problemas son muy de juego, muy futbolísticos, muy a partir del día de San Siro se ha aposentado en esa cabeza de los jugadores una sensación de incertidumbre, cuando este era el equipo más seguro del mundo desde el punto de vista mental. Sabían tan claramente cuáles iban a ser los caminos que debían recorrer que simplemente lo ejecutaban. Y ellos sabían seguro que por ahí iba a salir esa era la salida del laberinto. Y ahora yo creo que hay una duda instalada en el equipo muy profunda. Queda la interrogante de si con Xavi en el balcón del área del Milan, con Iniesta a su lado, con Busquets guardando las espaldas y abierto con Alexis o con Tello o con Pedro o con quien sea, y con Messi, en lugar de estar en el centro del campo, entre defensas y mediocentros rivales, queda la duda de si el martes van a salir a morder con el balón y, por tanto, van a aplastar al Milan o no.
¿Quién acompaña a Messi? Es la última que os hago. En teoría, sería Pedro y a discutir entre Villa, Alexis y Cesc. Pero a lo mejor sí. Ni juega Pedro.
Lo correcto ahora mismo, por el estado de forma, sería Pedro, Messi y Alexis. Sese parece que está bajo de forma. Villa dio la impresión de que está algo en un nivel inferior al propio Alexis, por lo tanto sería eso, ¿no? Pedro, Messi y Alexis.
Yo me apunto a la misma teoría. Pedro por la izquierda, Alexis de 9 y la banda derecha para Alves.
Para que suba Alves. Que suba,
y luego, sí, yo creo que el termómetro del equipo es dónde está Messi. Es decir, si Messi está a espaldas de Ambrosini, significa que está muy cerca del área. Si está mirándole a la cara a Ambrosini, significa que está lejos del área.
¿Y sí o no? ¿Pasa el Barça, Oli?
Sí.
¿Martí?
En el minuto 90.
Puntos suspensivos, sí. Pero puntos suspensivos.
Pero muchos puntos suspensivos.
Gracias, Martí. Mañana te escuchamos en el partido de las 12. Un abrazo.
Gracias,
Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
A ver qué hace Lama.
¿Qué hago? Aquí estoy tomando un respirito y disfrutando como un campeón con lbapuestas.es. Venga, colegas, hoy es vuestro día de suerte. Si entras en lbapuestas.es, creas una cuenta y haces tu primera apuesta, ganes o pierdas, repito, ganes o pierdas, tienes hasta 50 eurazos para tu segunda apuesta. Sí, sí, como lo oyes. Vamos, colega, daros prisa. Es tiempo de disfrutar. lbapuestas.es. Diversión en juego.
¿Sabes cómo se llama el nuevo juego de cartas de Panini? ¡Adrenalín! Todos los jugadores de la Liga BBVA, con una puntuación, tanto en ataque como en defensa, con un tablero para que juegues, y ahora con un pack de lanzamiento, y con porterazos, supercracks, lo más de lo más, balones de oro, lo que tú quieras. El juego de la Liga se llama Adrenalín, para jugar
y coleccionar.
Ya está por aquí Elías, enseguida Juanma y Guas para el partido. Tenemos que hacer una llamada a alguien que manda en los árbitros. Pero antes, contestador automático de tiempo de juego.
Tengo unas quejas sobre el programa. No dais nunca noticias de la segunda división. Y en la segunda división tenemos un Barcelona. En la segunda división tenemos un Barcelona, que ya os podéis imaginar que es el Elche. Y no le dais ningún momento, ni de entrevistas a algún personaje, ni nada. Un día a la semana sí que podéis dedicar a la segunda división, que hay muchos, muchos que quisieran saber de su equipo más cosas. Bueno, muchas gracias, y perdone.
902-88-4400 es el contestador automático de tiempo de juego, y hemos entrevistado a Escribá, al entrenador, a Fran Escribá, hace poquito aquí. Pero es verdad que Joseba no es muy del Elche, es el mar del Hércules. Toma.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha La Linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué bonito es el ronroneo! ¡Areucas! Coges tu vasito, pones tu hielito, ahí, hielito ahí, un poquito de areucas, ahí estamos, areucas,
vale.
Y luego ya, yo Coca-Cola, tu Seven Up, otros con naranja, otros con limón. ¡Viva Areucas! ¡Viva mi ron!
¡Viva mi ron! ¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas! Desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón.
¡Viva mi ron!
Vamos con el consultorio de Pedro Martín. Y las cartas y correos que recibimos. Bueno, cartas y correos es lo mismo. En tiempodejuego@cope.es. Tiempodejuego@cope.es. Muchas críticas esta semana. Recibimos los palos. Como suele pasar después de que haya un Madrid-Barça, y esta semana hemos tenido dos. Luego, una que me ha llamado mucho la atención, dice: esta tarde, con motivo del hermanamiento entre aficionados del Ourense y el Real Oviedo, previo al partido ambos conjuntos, más de 1.500 seguidores de el Oviedo nos desplazamos cargados de ilusión a tierras gallegas. La jornada transcurría con absoluta normalidad hasta que a las 15:30 de la tarde un grupo de encapuchados que se refugiaban bajo las siglas y emblemas de la peña Celtarras del Celta irrumpieron cual elefante en una cacharrería, rompiendo cristales en los bares y arrojando mesas y sillas de sus terrazas de forma indiscriminada. Bueno, que acabó en una bronca, y había también ultras del Oviedo, pero también había personas mayores, niños. O sea que hay mal rollo entre los celtarras y los del Oviedo. Y se van a Ourense a pegarse a Oviedo. Es que está lleno de borregos esto. Yo repito, o sea, hemos pasado por glaciaciones, lluvias de meteoritos y dos guerras mundiales para que siga habiendo estos idiotas. Esta me llama mucho la atención. Dice: vaya por delante que soy del Barça. La narración del Ama me gusta, la de Oliveros me encanta. Soy cojo tal. Soy catalán, republicano y español. Yo, si voy a la final de la Copa del Rey, silbaría. Y no es por falta de respeto a España, ni mucho menos. Es porque este himno y esta bandera no me representan. Me parece fantástico, pero nos representan a otros. Entonces, por eso nos molesta que pite los himnos.
Tampoco nos representa a la marsellesa y no nos mola pitarles.
Claro, por ejemplo. Desde lejos, un madrileño que vive en Denver, Omar López. Javier Zamora López desde Alemania. Desde Boulogne-sur-Mer, o algo así, en Francia. José, que es un camionero que dice que está enganchado y eso que no le gusta el fútbol. Y no sé si me olvida alguno más, creo que no. Y ya vamos con Pedrito Martín. Esta es buena. ¿Puede un árbitro arbitrar un partido con paraguas si está lloviendo mucho?
No.
Bueno, pues si está lloviendo mucho,
vale a cuco, ¿eh? Pues
se moja.
¿Puede un jugador llevar el número, por ejemplo, 1.978.287? Claro, no, ya ha puesto al 74, al 99, como iba Víctor Bahía. ¿Por qué no?
Si se llamase así, sí.
Pero con el número ese no.
No, o sea, hay un máximo de qué. De...
No, en la Liga Española de dos cifras.
Y por ahí en el mundo...
Yo creo que por ahí fuera también. Yo como mucho he visto el 99, salvo en Brasil el otro día, que era una cosa publicitaria.
Que Neymar llevaba el 360, recordamos.
Mira qué bonito esto. Dice, soy un portillista de toda la vida.
Y tiene 11 años.
Por delante dice, me llamo Rodrigo y tengo 11 años. me gustaría ver cuántos goles ha metido Portillo del Hércules.
Bueno, pues ha marcado 72 goles en toda su carrera, siempre sin contar los muchísimos goles que marcó en la cantera del Madrid.
En este último clásico, el Madrid rompió un récord que tenía el Barça, que no perdía un gol a veras en Liga desde hace 5 años, cuando el Madrid de Schuster se lo ganó. ¿Cuál es el equipo que tiene el récord de estar más tiempo sin perder un gol a veras particular? O sea, que en la ida y en la vuelta, en Liga, estamos hablando siempre en Liga, tenga el mejor gol a veras que el rival.
Bueno, pues era este caso el de Barcelona, porque es muy raro, bueno, es casi imposible hacer lo que ha hecho el Barcelona, 4 ligas seguidas sin perder ningún duelo directo.
Y el último que se lo había hecho al Barça.
Y en 2007-2008 hubo 4 equipos que le ganaron en el duelo directo, fueron el Madrid, el Villarreal, el Getafe y el Deportivo.
Se van a venir en preguntas curiosas. Dice Yago, un resultado de liga que nunca se haya dado. Pues 84-83, ¿no?
No, pero con el menor número de goles posible.
Ah, 82-81.
Que es el 0-9.
0-9.
O sea, que el único que queda así de con 9 goles es el 0-9.
O sea, hay 1-8, por ejemplo.
Sí, 1-8 y 2-7. Y todas las combinaciones con 9 y a partir de 10, pues ya falta alguno. Por ejemplo, falta el 0-10, falta el 1-9, pero con menos goles el 0-9.
A ver, Cristian te pregunta, comparación de partidos y minutos de Fernando Llorente esta temporada con la anterior.
Bueno, sin contar el partido esta mañana, la temporada pasada jugó 53 partidos, 3.930 minutos. Y en esta temporada lleva 25 partidos, 962.
Pablo quiere saber cuándo salen a la venta las entradas del Francia-España, que dentro de 15 días.
¡Viva España!
Y pues que luego... si hay que comprarse en la federación o a través de la francesa.
Sí, luego cuando vuelva Miguelito le preguntamos, porque no tengo ni idea. Imagino que será como siempre.
¿Cuál es el récord de equipos que no ha conseguido marcar ningún gol en la misma jornada de liga en primera división?
En la jornada 37 de la 90-91 no marcaron 14 de 20 equipos.
Vamos ya con un caso de estos raros.
Si un jugador... Quiere saber también las jornadas con menos goles, que ha habido 4 jornadas con 8, y la de más goles, 59 goles, en la segunda jornada de la 50-51.
Vale. Dice, si un jugador A da un pase a un jugador B, pero este está en fuera de juego, pero con un defensor fuera del terreno de juego en la línea de fondo del campo donde atacan, ¿sería fuera de juego?
No es fuera de juego porque ese defensor se cuenta.
Que no te puedes salir para provocar el fuera de juego, lo hemos dicho más de cera. Y si te sales por inercia, mala leche. ¿Cuántos goles se han metido con el trasero en la historia de la liga?
Bueno, pues más o menos la media es uno por liga, pues ha habido 80 y pico ligas por 80 y pico.
En un lanzamiento de falta ejecuta el pateador y el portero vuela hacia detrás de la barrera. ¿Cómo? El portero vuela hacia detrás de la barrera. El balón es desviado por un jugador a contrapié Batman. Del portero y este, el portero, se apoya en el poste o larguero para impulsarse para parar el balón. En este caso debería... O sea, que está vacilándome y yo no iba a...
No. Lo que quiere es saber si una jugada, un tiro de falta, hay un toque en la barrera y entonces el portero aprovecha para empujarse con el poste, con el larguero, para coger impulso y volver a su posición. No vale agarrarse a los postes para hacer ninguna cosa rara, como por ejemplo ese.
Mira qué raro. Tiempo de descuento. Partido de la Juve. Empataba en casa. ¿Quién ha marcado?
La Juve.
Es que tienen la flor siempre.
Sí, bueno.
La Juve y el Bayern de Múnich ganan siempre en los últimos minutos.
La Juve era más un equipo que jugaba mejor en los últimos tiempos, pero debe ser que conserva eso también. Jaquerini es el que ha marcado 1-0 en tiempo de descuento contra el Catania.
Qué virguería de control ha hecho ese hombre.
Pogba.
Soy Javi, os escribo para... comentando sobre estrategias de los córneres. El caso es que se nos ocurrió que si se podía rematar un córner como en las touch de rugby, vamos, haciendo una torre o varias, o sea, levantar Piqué a Alves, por ejemplo.
Si no lo hace, no hace nadie, porque debe estar prohibido.
Vale, pues ya
entonces
está.
No se debe.
¿Cuáles son las últimas peores rachas del Real Madrid y del Barça en Liga?
Sí, pero dice recibiendo goles. Recordemos que el Barcelona ayer, después de 13 partidos contando todas las competiciones, dejó su puerta a cero. En la Liga eran 8 partidos, que era la misma racha que tuvo la temporada 2007-2008. Y el Madrid tuvo una muy mala en la 2003-2004, que recibió en 20 partidos de liga seguidos.
Y la última rara, dice, leí hace unos días que Arbeloa es el primer jugador del Real Madrid en anotar gol en propia meta en las 3 competiciones, Liga, Copa y Champions. Me gustaría saber si eso es cierto.
Sí, luego quieres saber quién es el que más se ha marcado goles en propia puerta en el Madrid.
Esta semana que se ha marcado Ramos, por eso digo, me parece raro.
Sí, bueno, es cierto que Arbeloa es el único que se ha marcado en esas 3 competiciones, en Liga, Copa y Copa Europa. Ha habido otros jugadores del Madrid que han marcado se han marcado goles en propia puerta en 3 competiciones diferentes, no en estas 3. Y el que más goles ha marcado en propia puerta en la historia del Madrid es Salguero, con 4.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio. Cualquier pregunta a Pedro Martín o lo que nos quiera contar en tiempodejuego@cope.es. Son las 5:50.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
En COPE, como tú,
Sabemos que son tiempos difíciles. Por eso nos esforzamos en contarte lo que pasa sin perder la esperanza.
COPE. Estar informado.
Ahora con el plan SEAT Vive Plus, SEAT te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un SEAT Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu SEAT Ibiza por solo 8.700 euros.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo, no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Es el disco de COPE.
Tres CDs completísimos.
Y un montón de buena música.
Fleetwood Mac, M-Clan, Maná,
Pretenders, Loquillos, Ramones, The Cars.
55 canciones elegidas por el equipo de COPE. Tres CDs.
¡El disco de COPE!
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
El fútbol hay que vivirlo, vívelo en Gol Televisión. ¡Qué oportunidad de tener ahora un mes gratis de Gol Televisión, siendo amigo de Tiempo de Juego, o diciendo de quién eres amigo de cualquiera de los componentes de Tiempo de Juego! Entras en cope.es, Tiempo de Juego, ahí lo tienes todo. Puedes tener un mes gratis de Gol Televisión y además entrar en el sorteo de un año de Gol Televisión gratis cada semana. ¡Gol Televisión! Lo coge, lo enchufa y lo ves. Lo coge, lo enchufa y lo ves.
Ya está por aquí Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enseguida saludamos a Juanma Castaño y a Tomás Guas. Pero habíamos quedado con el director técnico, igual me estoy equivocando en el cargo, pero creo que es eso, director técnico del Comité Nacional de Árbitros, que es Manolo Díaz Vega. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Para que nos explicara el cambio este que hubo el otro día en la regla del fuera de juego de la International Board. ¿Lo habéis traducido ya? ¿Os han dado la traducción exacta en qué ha cambiado el fuera de juego, si ha cambiado en algo, Manolo?
Pues verdaderamente no hemos recibido todavía la circular, ni sabemos en qué términos está redactado el nuevo párrafo o la nueva interpretación del fuera de juego.
Porque lo que interpretábamos nosotros es que ahora cualquier cesión hacia atrás, bueno, el lío este. Que tú sepas, entonces no ha cambiado nada, no les habéis dado ninguna instrucción nueva a los árbitros, ¿no?
No, bueno, en realidad, de haber cambiado algo no se explicaría en esta competición, evidentemente. O sea, habría que esperar al próximo año.
Ah, lo que dice International Board no es de aplicación inmediata, es para la siguiente temporada.
Efectivamente, es digamos, una normativa actual, que redactan actualmente, pero que se empezaría a aplicar la temporada que viene. Vale. Creo que el tema va por la interpretación en los controles de balón que se cedan atrás al portero, es decir, que un despeje o un rechace estaría todo incluido dentro de la misma interpretación, es decir, no legalizaría una posición de previo fuera de juego.
Vamos, que el que esté en fuera de juego es fuera de juego, salvo que se la eches directamente al portero, sea claramente una cesión al portero y te hayas equivocado y esté en medio un tío que está en fuera de juego.
Efectivamente.
Si pega en alguien, no sé qué, rechace, despeje, vale.
Exactamente, unificarían lo que es el rebote y el rechace, ¿eh? Lo unificarían, es decir, un mal despeje no legalizaría, un rebote ya no legaliza, con lo cual estos dos lo unificarían en el mismo grado de posesión de balón, es decir, ninguno, no interpretan que tiene posesión de balón y por tanto no interpretan que sea una acción voluntaria la de tener el balón hacia atrás y legalizar al jugador que esté fuera de juego.
Uy, una vieja disputa que tenemos aquí, que José Francisco Pérez Sánchez trata de explicarla todos los días, y hay todavía algunos que somos muy brutos. Bueno, yo creo que lo entiendo, ¿eh? Lo de las manos. Mano es amarilla si corta pase del contrario, si intentas meter gol engañando al árbitro, claro, con la mano, o si puedes montar un contraataque robando el balón con la mano, ¿no? Solo esos tres casos.
Perfectamente explicado. Solamente en esos tres casos, efectivamente.
Vale. Tengo mil...
Es decir, el legislador, en origen, las manos no llevaban... En primer caso, cuando se legisló por primera vez allá por el año 1863, no existían las tarjetas. No existían las tarjetas. Existía, bueno, pues posteriormente una amonestación verbal en aquellos casos donde hubiera una deliberada acción de conducta antideportiva, porque las manos siempre han sido una conducta antideportiva. ¿Qué ocurre? Que después, evidentemente, cuando el fútbol empezó a proliferar y a salir de las islas británicas, pues empezaron a verse una serie de conductas antideportivas que llevaban como fin perjudicar al adversario. Es decir, la mano por sí misma perjudica el juego. Pero hay otro tipo de mano que perjudica claramente al adversario, que es cuando el jugador deliberadamente corta el balón entre dos puntos, entre A y B. Por ejemplo, un jugador pasa el balón a un compañero y en ese intermedio, pues un adversario lo intercepta con la mano. Esa sería la jugada tipificada como que perjudica al adversario. La segunda es marcar el balón con la mano y la tercera sería llevarse el balón con la mano intentando montar un contraataque que lleva como fin también un perjuicio al adversario.
Vale, aclarado. Oye, del millón de preguntas que tengo que hacerte, tú no estás en ningún comité de designación, tú eres director técnico, o sea, el que le dice al árbitro cada lunes, ayer te equivocaste en esto, ayer lo hiciste bien en lo otro, ¿no? Nos decía ayer Fouto que va a pedir la Federación Madrileña que pite Velasco Carballo, árbitro madrileño, la final de la Copa, ya que es entre dos equipos madrileños. ¿Qué te parecería?
Pues no me parece ni bien ni mal, simplemente que tal como está la legislación en la actualidad, no se puede hacer. Es decir, partidos oficiales, no puede un árbitro de la misma federación arbitrar, aunque sean los dos equipos de la misma federación.
¿Y eso de quién depende? ¿De la federación o del comité
de la federación?
De la federación. Vale, vale. En general, ¿qué nota le pondrías al arbitraje este año? Para no meternos en... ¿Fue penalti aquello que hizo no sé quién? ¿O el gol de que metió el Getafe no sé dónde? Para no meternos en líos pequeñitos o particulares. Sí. ¿Qué nota le pones a los árbitros españoles esta temporada?
Bueno, yo creo que del arbitraje en España sería injusto el calificarle o ponerle una nota de 8, de 10, de 6 en un determinado periodo. Yo creo que el arbitraje en España desde un tiempo a esta parte ha mejorado muchísimo, ha evolucionado tanto en lo que es la interpretación como la responsabilidad por la aplicación. Y tiene una nota alta, es decir, yo considero que el arbitraje español, el arbitraje europeo en general, pero el arbitraje español en particular tiene una nota alta, un notable alto.
¿Tú eres el encargado de la nevera? O sea, ¿tú eres el que dice, este fallo ha sido demasiado gordo, un mesecito descanse?
No.
¿El comité?
Yo tengo un cargo puramente técnico que consiste en hacer la interpretación, la lectura más adecuada de las reglas del juego, tratar de que todo el mundo tenga un mismo criterio, que haya una consistencia en la aplicación y que se aplique, pues, con independencia del partido y independencia del lugar, se apliquen las mismas reglas en todos lados.
¿Y luego les das mucho la chapa al día siguiente o cuándo les sueles llamar? A los árbitros, digo.
No les doy la chapa. Yo creo que las llamadas o la conversación que yo tengo con ellos es una conversación de responsabilidad que ellos esperan y yo hago con gusto, porque es la forma de tratar de aclarar, de discernir situaciones, episodios que ocurren en un partido de fútbol durante 90 minutos y que no siempre se acierta. Esto, evidentemente, ya quisiéramos tener la varita mágica para acertar siempre. Y como no es así, en función de lo acordado por ellos mismos, en las charlas técnicas que tenemos, pues naturalmente cuando algo no concuerda, pues hablamos y intercambiamos opiniones.
En teoría, me está diciendo Erifrade, con el parón de las elecciones se van a juntar los árbitros para hablar de lo de la expulsión a tanto entrenador. ¿Eso te afecta a ti o va por otro lado?
No, yo sé que tiene, vamos, lo sé porque me lo ha dicho el presidente, que los entrenadores tienen una preocupación por la situación que se está viviendo este año. Y bueno, en primer lugar no tendrían que tener ninguna preocupación, porque si todos nos acatamos a lo que dice la normativa y todos tenemos un área de trabajo como la que ellos tienen y la utilizan precisamente para eso, para dar instrucciones y para trabajar, pues no habría ningún tipo de problema. Yo no sé si efectivamente va a haber una reunión o no lo sé. A mí me ha dicho el presidente que el presidente del comité de entrenadores había hablado con él para intentar tener una entrevista y aclarar situaciones, pero
hombre,
nada que no...
Un poco tiquismiquis estáis, ¿eh? Que es que ha habido entrenadores que les habéis echado por decir... Bueno, tú no lo has echado a nadie, pero... por decir, eso es falta.
Bueno, precisamente por eso, no sé, no creo, porque concretamente se resume en las...
Sí, a Tito en Pamplona, decir... a Tito Vilanova en Pamplona, fue, es que me acuerdo de esa frase, eso es falta, eso es falta.
Sí, quizás si es reiterada y utilizando un... dicho de forma o percibido esto de forma literal, es decir, sobre un texto que está escrito en un acta, pues naturalmente puede parecer una causa menor. Sin embargo, eso dicho de forma reiterada, con un tono inadecuado y de forma, digamos...
Sí, gritándote a la cara, claro, pero no venía descrito así en el acta. Bueno, era un caso cualquiera. Yo creo que este año se está persiguiendo mucho al entrenador, pero es una opinión mía. Sé que te tengo que dejar porque estarás viendo a un día que acaba de empezar ya el partido entre el Levante y el Getafe y tienes que vigilar todas las actuaciones. Pero no te puedo dejar de preguntar por Parada Romero, que va diciendo por ahí... Dice Fouto que no, que lo que pasa es que no iba a pasar las pruebas físicas y se inventó eso. Que le tienes que pedir disculpas, que si no deja el arbitraje, pues le afectó mucho una bronca que le diste.
Bueno, yo no voy, en 12 años que llevo en el cargo que tengo, nunca he desvelado una conversación privada con un árbitro y no va a ser ahora cuando lo hagan. Con lo cual, es decir, yo hablo habitualmente con ellos, con todos aclaramos situaciones, nunca he tenido problemas con nadie y tampoco lo voy a tener ahora. O sea, que en ese sentido no voy a ni a contestar ni a aclarar absolutamente nada que no sea un tema profesional, que lo hablo con todos ellos y nunca he tenido ningún problema en ese sentido, no quiero contestar nada más.
Muy bien, Manolo, muchísimas gracias y muy amable. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
5 de la tarde y un minuto. Antes de las 5 ya había empezado el partido en Valencia, ¿verdad que sí, Segarra?
Ha empezado y además lo ha hecho con una clarísima ocasión para el Levante, un pase en largo, preciso y precioso de Rubén, se cuela entre los dos centrales, Robert Acuafresca. Y en el mano a mano ante Miguel Ángel Moyá, gana el guardameta del conjunto azulón. ¿Qué habría sido de esta jugada con Martins sobre el terreno de juego? La más clara de momento para el Levante. Esto está 0-0.
Ya está el gran Guas por ahí.
Acuafresca.
Hola, ¿cómo vas?
Bien, encantado de oír a Manolo Díez Vega.
¿Está Juanma Castaño ya preparado? No, pues ahora debe estar despidiendo y con lágrimas a Nico Abad, que hoy dejaba Deportes 4 para marcharse a las motos, a Telecinco. Son las 5 y 2, 4 y 2 en Canarias. Ronda informativa que empieza 1 de primera y 2 de segunda.